Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a Levántate Cuba. Hoy es 9 de abril y una vez más priorizamos que usted despierte con información que necesita y merece. Recuerde que todo lo que su mente recibe lo hace poderoso. Queremos que elija todos los días amanecer con el poder de la verdad que le ofrece Levántate Cuba a través de todas sus plataformas. Lo invito a que se enfoque en todas las partes poderosas, mágicas, sincrónicas y hermosas de la vida y el universo. Continuará dándoselas. Bienvenido a Levántate Cuba. Este es un adelanto de lo que tendremos para usted esta mañana.
Hoy, en Levántate Cuba.
La ruptura del orden democrático en un país hace insalvable su participación en el proceso de las cumbres americanas.
Cumbre de las Américas, Cuba y Venezuela en la mira y todo por la falta de democracia en estos países.
La inclusividad y el diálogo.
Activismo femenino en la isla, creadora del Museo de la Disidencia, habla de su vida y su obra. Fin de la era raulista. El dictador abandona posición de poder sin hacer cambios en Cuba. Compras en línea. Cubanos buscan espacios comerciales en la red de redes con ayuda de sus familiares en el exterior.
A los latinos hermanos les quiero dar un consejo. Si quieren vivir felices y poder lograr sus sueños.
La creación de conocido intérprete del exilio, recientemente homenajeado en famosa fiesta mayamense. Esto y mucho más aquí en Levántate Cuba, en solo minutos.
Son las 6:02 en la mañana y amanecemos con la inmediatez y la actualidad este lunes de la mano del periodista Álvaro Alba. Muy buenos días, Álvaro.
Hoy repasamos,
como todos los días, los titulares que son noticia en martinoticias.com y en todas nuestras plataformas, pero hay dos temas muy preocupantes y que afectan desafortunadamente a la sociedad civil cubana, al movimiento opositor, pero a dos mujeres muy importantes cubanas.
Sí, efectivamente. Mira, no me gustaría a mí los lunes venir dando estas noticias, pero es la realidad de Cuba. Cada domingo las damas de blanco son agredidas, son reprimidas, la policía política no les impide salir de la casa, no les permite ir a la misa dominical, y domingo tras domingo estamos viendo esto. Ayer una de las damas de blanco lleva ya 27 días en prisión, que es Marta Sánchez. Sí. Ella, los familiares están apelando a la comunidad internacional, están pidiendo que le exijan al régimen que la liberen.
Y esto ocurre porque, para que las personas que están escuchándonos a esta hora, ¿por qué apresan a Marta Sánchez y en qué se escudan las autoridades de Castro para decir debemos tener a esta mujer? Ya casi un mes está esta mujer en la cárcel.
Sí, mira, esta es una de las activas opositoras que tiene Cuba, la sociedad civil. Ella es una de las arquitectas de las Damas de Blanco, ha venido desarrollando una labor impecable, ha viajado a las provincias, se ha reunido, y cuando las Damas de Blanco, recuerda que se formaron pidiendo por los familiares, Sí. Ahora piden por todos los presos políticos.
Pero en cambio se contrapone porque las autoridades están diciendo que las autoridades cubanas, es decir, tanto el presidente, el ex presidente Fidel Castro y el presidente Raúl Castro, estamos teniendo en estos momentos dificultades técnicas aquí en el estudio, pero continuamos de electricidad. Continuamos, Álvaro, transmitiendo a través de Radio Martí, por supuesto. Ellos decían, siempre el gobierno de Castro ha mantenido, ha sostenido, que por favor, regresó la electricidad, gracias. Han dicho que no hay presos políticos. Entonces, ¿a qué aducen ellos que tengan a Marta Sánchez prisionera en una de sus cárceles?
¿Recuerdas aquel famoso exabrupto que tuvo Raúl Castro cuando en la conferencia de prensa donde estaba el presidente Barack Obama en La Habana dijo que le dieran una lista de los presos políticos?
Exacto.
Que en Cuba no habían presos políticos. Enseguida se le presentó por las organizaciones civiles una lista de más de 100 presos políticos que hay en Cuba. Y lo que ha hecho esta lista es aumentarse. Algunos son obligados a ir al exilio, otros permanecen en la isla y otros son de nuevo vuelven a las cárceles.
Pero en el caso de Marta, ¿por qué tienen prisionera a esta mujer ya casi un mes?
Mira, la acusan de que ella ha desorden público. le han puesto multa porque dice que rompe unos cercos que hace la policía. Uh-huh. Al igual que le han hecho a la mamá de Iván Carrillo, a Asunción sí. Hernández, que la acusan también de no pagar impuestos, etcétera. Le buscan tramas, digamos, económicas, delitos que no tienen nada que ver con la política que ellas o las actividades que ellas desarrollan, y presentarla como unas delincuentes comunes.
Y entonces continúa esta mujer encarcelada durante 27 días. También tengo entendido que las autoridades rodearon la sede de las Damas de Blanco en
Les Gauten. Les impidieron salir, arrestaron a Berta Soler. Fue golpeado el padre de un preso político, José Hernández, que tenía una pancarta que decía "Justicia para mi hijo, que está preso". Lo mismo de todos los domingos. Por eso digo, los lunes cuando venimos aquí, que hacemos un recuento de lo que ha pasado en Cuba, desafortunadamente hay que decir de otra vez, hablar de los arrestos, de las golpizas y también de una amenaza de muerte a Marta Beatriz.
Exactamente, estábamos viendo las imágenes de Marta Beatriz Roque, una de las mujeres que ha alzado su voz durante prácticamente toda su vida contra las atrocidades que comete el régimen de Castro, y la única mujer apresada durante la Primavera Negra. Ella ha continuado como fiel representante del movimiento opositor en Cuba. ¿Y qué ha sucedido con Marta Beatriz Roque, Álvaro? Nosotros incluso tenemos las propias palabras de Marta Beatriz, pero quiero que le cuentes a nuestros oyentes qué ha sucedido con Marta.
Bueno, ella ha denunciado de que el sábado en horas de la noche una persona tocó en la puerta de su casa, presuntamente en mudo, bien vestido, o sea que no era ningún vagabundo, ni ningún harapiento, sí. Y cuando ella abrió le hizo un gesto de cortarle la cabeza, de que la iba a golpear, amenazándola.
Sí.
Ella le cerró la puerta, llamó a los vecinos, nadie ha conocido o no ha tenido mención de ese sujeto en el barrio, y ella lo tomó una amenaza en serio. También en las últimas semanas a sus amistades, a sus conocidos, los están llamando y diciéndole que ella está enferma, que no es así. Alegan de que ella está hospitalizada, tampoco lo es. O sea, hay una campaña de intimidación, una campaña de acoso psicológico, emocional, llamémoslo, alrededor de Marta Beatriz Roque Cabello.
Sí, veíamos imágenes de una de las visitas que realizó Marta Beatriz.
Sí, estuvo aquí recientemente.
Sí, y la veíamos saludando a nuestros periodistas en la redacción de Martín Noticias. Una mujer que está sana, no hay problema ninguno que pueda impedir que esta mujer esté correctamente realizando todas sus actividades, pero ha llegado alguien a amenazarla, tocar la puerta de su casa, Álvaro, y quiero escuchar, quiero que nuestros oyentes escuchen las declaraciones que ofreció Marta Beatriz Roque denunciando esta amenaza de muerte que recibió en su propia casa. Vamos a escucharle.
Tocaron la puerta, en la puerta había una persona que al parecer era mudo y me hacía una seña del codo hacia el puño, pasándose la mano por el brazo. Y después con el dedo índice me señaló a mí y se pasó el dedo por el cuello. Fue cuando entendí que me estaba diciendo que me iban a pegar y me iban a matar. O sea que, en fin, lo mandaron a la casa. No sé bien si ciertamente era mudo o no. No lo conozco yo. Y ninguna de las personas con las que yo contacto aquí en el barrio lo conocen. O sea, esto lo vienen haciendo hace ya más o menos un mes. Han estado llamando a personas que están vinculadas conmigo y les han estado diciendo que yo estoy enferma, que estoy muy mal, que estoy en una situación de salud grave, cosa que es incierto totalmente.
Estamos hablando de una mujer muy valiente, una mujer que está haciendo esto precisamente porque su familia se lo ha pedido, para un poco salvaguardar su tranquilidad, la tranquilidad de ella y de su familia, y evitar que suceda lo mismo que ha sucedido con dos opositores anteriores. Sabemos que han muerto en condiciones cuestionables y que no se han esclarecido, que estamos hablando de Laura Poyán, líder de las Damas de Blanco, y estamos hablando del líder opositor del Movimiento Cristiano de Liberación, Osvaldo Payá Sardiñas, que por supuesto también murió en condiciones cuestionables y las autoridades se escudaron y nadie ha dado una respuesta clara.
En el caso de Osvaldo Payá, organismos internacionales están pidiendo una investigación independiente de lo que fue su muerte.
Bueno, lógico, por supuesto, que nosotros estemos dando a conocer a nuestra audiencia y al mundo entero también esto que está sucediendo con la líder Marta Beatriz Roque, una de las líderes del movimiento opositor en Cuba, una de las mujeres que más está denunciando, y también ella es organizadora de esta red de reporteros, de personas que se encargan de denunciar qué es lo que está sucediendo.
Y fue una de las firmantes de La Patria es de Todo, aquel documento histórico que lanzó Félix Bone Carcasella, fallecido, Vladimiro Roca y René Gómez Manzano. Y ella fue la cuarta.
Bueno, desafortunadamente ha ocurrido esto. No se sabe si quizás esta persona, no se sabe si es mudo, no se sabe si lo estaba haciendo para que no le grabaran la voz y lo hizo con gestos, quizás.
Sí, yo creo que aquí lo necesario es denunciar la intimidación, el acoso. Esto es una agresión personal contra ella y esto hay que denunciarlo. Ella hizo muy bien en decírselo a la opinión pública y nuestro deber es divulgarlo y ayudar a que ella se sienta segura y apoyarla en sus labores.
Yo estuve intentando comunicarme en la tarde de ayer con Marta Beatriz Roque, estaban interrumpidos sus teléfonos, me respondieron dos personas que desconocidas, tanto marqué a su teléfono celular como su teléfono fijo de su casa, y dos personas desconocidas respondieron. Entonces estamos hablando de que las autoridades están conscientes de que esta mujer ha hecho esta denuncia, de que la opinión pública está intentando comunicarse con Marta Beatriz para dar a conocer que ha sido amenazada de muerte por una persona desconocida que no se ha visto en el barrio anteriormente, que los vecinos, que no es un vecino de
y
regular
que no es la primera vez que esto le pasa a ella también. Ella ahora vive en un lugar que no era el mismo de hacía 4 o 5 años. Ella se mudó y donde ella vivió en varias ocasiones también su casa fue agredida, las ventanas se las golpeaban y las rompían. O sea que ella tiene experiencia en ese tipo de acoso, pero al mismo tiempo no deja de ser preocupante.
Por supuesto, y además es una persona que llega a su casa, no se identifica, le hace estos gestos evidentes de que le está haciendo como si este gesto tan característico, porque quiero que los oyentes de Radio Martí entiendan qué es lo que han hecho, qué es lo que ha hecho esta persona, es decir, mostrarle con sus manos como que la va a matar, como te voy a cortar el cuello, te vas a morir, y por supuesto que esto es una amenaza de muerte evidente y que cualquier persona
como que la fuera a decapitar.
Se estaría asustando porque te tocan a la puerta de repente, nadie se identifica, no dicen qué es lo que está sucediendo y entonces te amenazan de muerte. Nosotros vamos a estar durante el día a través de nuestros servicios informativos de radio, televisión y martinoticias.com dando a conocer más detalles acerca de esta agresión que recibió esta mujer, Marta Beatriz Roque, una de las mujeres que más ha denunciado las atrocidades que ha cometido el régimen castrista durante años y, como decía, la única mujer que fue detenida durante la ola represiva de la Primavera Negra y que, por supuesto, es importante velar no solamente por su tranquilidad, sino por el resto de toda la sociedad civil en Cuba, que desafortunadamente cuando no piensa, cuando no se pliega a lo que dicta el gobierno de Castro, pues se ve desafortunadamente expuesta a este tipo de agresiones.
Así es.
Álvaro, te agradezco muchísimo. Estaremos más adelante conversando acerca de temas más importantes que también son noticias en las plataformas de martinoticias.com. Si usted quiere volver a escuchar estas declaraciones de Marta Beatriz Roque, puede hacerlo a través de martinoticias.com. Ahí está colocado el reportaje con todos los detalles de lo que ha sucedido. Esto ocurrió el sábado, este fin de semana. Llegó una persona a acosarla, a amenazarla de muerte en la propia puerta de la casa de Marta Beatriz Roque. Hacemos una brevísima pausa y seguimos con muchísimo más aquí en Levántate Cuba hasta las 10 en punto de la mañana. Muchísimas gracias a todos los que se conectan a esta hora y gracias a usted por elegir despertar siempre con la verdad sin censura.
Podrán sintonizarlos en los 1030 kHz. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Cobertura completa desde la Cumbre de las Américas en Lima, Perú. Comenzando el 12 de abril. Por Radio, Televisión Martí, martinoticias.com y por las redes sociales de Martí Noticias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Eremio Navas González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consigue una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
Llegó el momento dedicado a ti, mujer, en Levántate Cuba y al decir de Marie Curie, la primera mujer en ganar un premio Nobel. La vida no es fácil para ninguna de nosotras, pero ¿y qué? Hay que tener perseverancia y sobre todo confianza en nosotras mismas. Debemos creer que estamos capacitadas para algo y que podemos lograrlo. Y esta mañana de lunes, Exilda Arjona viene a presentarnos a una de esas mujeres que hoy están haciendo la diferencia actual en la Cuba de hoy. Muy buenos días, Exilda, ¿cómo estás?
Buenos días, Maite.
Llegamos al lunes.
Es lunes.
¡Qué felicidad!
Bueno.
Yo estuve extrañando Levántate Cuba durante el fin de semana.
Sí, bueno, pero bueno, aquí estamos el lunes, sí. Un buen inicio de semana para todos los que están viendo, escuchando en cualquiera de las plataformas de Levántate Cuba. Buenos días, Cuba, como siempre digo, y buenos días a todos los cubanos, donde quiera que estén, en cualquier parte del mundo que estén, hasta en Egipto.
Exactamente, estamos regados por todas partes y haciendo la diferencia, pero también, Exilda, aunque hay personas que dicen que no y que no lo crean, hay una parte muy importante de la sociedad representada por esa mujer maravillosa que está tratando de hacer la diferencia y marcar un antes y un después en la realidad cubana.
Claro, y fíjate, yo te he dado muchos ejemplos aquí de artistas cubanas que están alzando la voz y que se están virando, vamos a hablar claro,
sí.
Se están virando contra el régimen porque quieren hacer cosas y no las dejan, porque les ponen trabas, porque les ponen pautas. Y en este caso se trata de Yanelis Núñez. Yanelis Núñez junto a su esposo han creado lo que se llama el Museo de la Disidencia.
Qué
un
bien.
Museo atípico en Cuba, pero que lo puedes ver en las redes y que incluye diferentes tonos políticos. Ellos quieren la inclusión. A raíz de esto, Yanelis fue expulsada de su institución donde trabajaba, pero bueno, ella está ahí. Ahora están muy, muy inmersos en un evento que se llama Bienal 00.
Qué bien.
De La Habana, que es una bienal alternativa, y más adelante voy a estar hablando un poquito de esto, pero ahora quiero centrarme más en Yanelis. Ella es historiadora de arte, ahora es curadora independiente, es una muchacha muy joven que llevó su caso incluso hasta los tribunales de justicia, porque ella dice que no entiende por qué pensar de una manera diferente no te puede permitir estar en una institución gubernamental. igual.
¡Qué valentía!
Fue un caso que estuvo rodando mucho por ahí, por las redes. Tú sabes, en Cuba no se tocó, pero mucha gente se solidarizó con Yanely y todavía siguen solidarizándose con ella y con su esposo. Los dos son muchachos jóvenes que quieren echar una Cuba futura para adelante, una Cuba inclusiva, como dicen ellos. Y bueno, dejemos entonces que alguien como Yaima Pardo, que es una documentalista excelente y que ha hecho esta serie que les he venido presentando poco a poco en diferentes semanas, todavía queda mucho más de la serie Conociendo a, pero ahora Yaima Pardo nos está presentando a Yanely Núñez, esta historiadora de arte, curadora independiente, una muchacha muy, muy, muy joven, pero que está muy clara con lo que quiere para el futuro de la isla.
Ay, pues qué bien, estoy deseosa de conocerla y les invito a conocer a Yaima desde Cuba, este reportaje tan especial que nos trae Yaima Pardo y a Yanelis.
Yanelis Núñez, y entonces Núñez. Esta serie se llama Conociendo a.
Conociendo a, vamos a ver a este rostro de mujer que nos trae Exilda Arjona esta bellísima mañana de lunes aquí a Levántate Cuba.
Hoy estamos conociendo a Yanelis Núñez. Yanely es una curadora independiente y quería que la conocieran también para ver cómo se trabaja desde estos espacios, desde el arte, qué es lo que nos quiere decir Yanely, qué imaginarios quiere fundar, sobre qué cosas quiere reflexionar, cómo se siente como mujer también en Cuba.
Soy graduada de Historia del Arte y cuando terminé la escuela empecé a trabajar como curadora en una galería oficial, la Galería Espacio Abierto. Entonces ahí me preparé bastante en cuanto a montaje, en cuanto a la gestión de impresión de catálogos, todo lo relacionado con las exposiciones en una institución. Las colaboraciones que uno tiene que ir haciendo para que las cosas salgan, porque no hay recursos, la mayoría de las cosas el artista las tiene que poner en la galería prácticamente es el espacio. Yo empecé a trabajar con Luis en el 2014, la mayoría de las cosas que hacíamos era desde los espacios independientes, sin autorización, la mayoría eran intervenciones públicas, y entonces es otra manera de trabajar. Está la presión extra de que, qué sé yo, te pueden arrestar, te pueden prohibir que hagas algún tipo de acción, tienes que gestionar la parte de la promoción de manera independiente, es decir, sentarte en la wifi, debajo del sol, llamar a los amigos por teléfono.
¿Qué te llevó a dar ese paso, a salir de la institución?
A ver, no salí de la institución porque quise.
A crearte tu propia institución autónoma.
No salí exactamente porque quise, fue la expulsión, participando Luis y yo. Como te decía, estamos trabajando en 2014 y en el 2016 presentamos, Luis presentó en España como parte de una residencia artística el proyecto del Museo de la Disidencia en Cuba, donde yo participaba como curadora y coautora del proyecto. Cuando lo presentamos aquí en Cuba, lo primero que hicieron fue sacarme de la institución. Me expulsaron, yo reclamé en todos los niveles, pero al final la administración de la revista tuvo la última palabra. Fue un momento de miedo porque nunca había estado fuera de la institución, había pasado por todo, por la escuela, la universidad, siempre dentro de la institución, nunca había estado apartada. Yo sabía que iba a estar como circulada en el resto de las instituciones, que si quería integrarme, que en ese momento no quería y ahora tampoco, me siento a gusto trabajando independiente. Me puse más seria a hacer un poco de periodismo, a vivir de periodismo, empecé a trabajar también para Cubanet. Y seguir trabajando dentro del proyecto del museo, porque al final el proyecto del museo quiere convertirse en una institución. Quiere ser productora, quiere ser promotora de los espacios independientes, los espacios alternativos, de artistas que no tengan visibilidad en el medio oficial. Y los que también están integrados en el medio oficial igual, pues nosotros aceptamos colaboradores de todos los espacios.
¿Qué libertades creativas has ganado cuando saliste de espacios de instituciones oficiales?
Institución. La institución te crea como un cerco alrededor de sabes lo que la dirección de la institución va a aceptar o no en cuanto a propuestas artísticas. Y entonces, de algún modo, ese cerco que me marcaba se ha ido rompiendo. Porque tengo menos miedo a todo. Al fin y al cabo no me pueden quitar nada. La mayoría de mis espacios son espacios abstractos.
Yo creo que interpretando un poco más... más allá, la obra de ustedes habla mucho sobre perder el miedo, también de la capacidad de reflexionar sobre la realidad que estamos viviendo. Y eso se conecta mucho con lo que ustedes quisieran expresarle a su generación o a las personas que están viviendo la misma sociedad con ustedes.
Lo estábamos conversando, era si teníamos que declarar que teníamos miedo o teníamos que declarar, qué sé yo, en Facebook, en los espacios, que no teníamos miedo. Y yo creo que al final era reconocer que teníamos miedo y luego ese reconocimiento ir para adelante, ir enfrentando ese miedo, ir enfrentando las causas que provocan ese miedo.
A crear y a vivir al exacto. final, a ser y a vivir. Feliz, a buscar maneras de solucionar tus creaciones, de hacer, de orientarte una vida en este país. ¿Tú crees que esa actitud pueda sumar a más personas?
Yo creo que con el museo ya tiene un año y con el paso del tiempo hemos sumado a más amigos. La gente ha ido confiando en el proyecto, la gente se ha dado cuenta de lo que queremos, que al final lo que queremos es pura inclusión, inclusión de ambos lados. Para mí lo más importante ahora es la inclusividad y el diálogo. Y yo creo que el museo propone eso y por eso estamos apostando.
Esos son imaginarios posibles y esa es la Cuba que uno quiere para el futuro sí. también, una Cuba inclusiva.
Yo creo que la dinámica del museo quiere ser esa, quiere que cada mes trabajar con gente de todos tipos, de distintas manifestaciones y toda la gente que se quiera sumar.
Bueno, deciste que soy fan número uno del museo y del trabajo de usted. Y agradecerte mucho por estar aquí, un millón de gracias.
Qué orgullo uno siente que su propio género, que generaciones, las más jovencitas que están ahora representando a la isla, sean muchachas como Yaneli, Exilda, y algo muy importante que ella decía, porque todos somos humanos y todos en un momento determinado hemos sentido miedo porque es algo, una reacción natural, pero que ella sabe que ese miedo es normal y que hay que vencerlo. Hay que echar adelante.
Es que lo ella lo ha dicho clarito. No puedo tener miedo porque tengo que vivir, porque quiero vivir en una Cuba inclusiva, porque quiero. ¿Y qué me van a quitar? Ella dice en un momento, ¿qué me van a quitar ahora? ¿Qué más me pueden quitar? Sí. No laborar en una institución del régimen, pues bueno, lo hago de forma independiente porque es lo que sé hacer, lo sé hacer bien. Como te dije, estos muchachos están inmersos ahora en la Bienal 00, ¿sí? Se llama así 00 Bienal de La Habana, y es como un espacio alternativo a la 13ª Bienal que se debía haber celebrado en Cuba, pero que el gobierno alega que no se puede hacer por las devastaciones del huracán Irma.
Y que tampoco le ha dado la oportunidad a artistas o a expositores que estén en contra del gobierno a que estén presentes, pero entonces esta es una oportunidad perfecta para que se reúnan estos artistas de todo tipo y claro. que muestren que también ellos tienen derecho y que son muy capaces y por supuesto que tienen toda el merecimiento de participar en eventos tan importantes y que cada día son más admirados por la sociedad civil, es decir, por el pueblo, por la gente común que no precisamente se manifiesta en contra del gobierno, pero los admira porque son personas valientes y que también tienen sus valores.
Claro, ellos quieren una Bienal inclusiva. En martinoticias.com está el artículo escrito por Luis Felipe Rojas,
sí.
donde pueden documentarse un poco más acerca de esta Bienal, acerca de qué quieren estos muchachos con esta Bienal, qué están haciendo, porque es independiente, necesitan fondos, uh-huh. pues ellos están recaudando fondos y bueno, vienen todos los aspectos ahí bien detallados de cuánto pueden aportar, lo que quieran las personas, qué se les da a los que ayuden un poquito a esta Bienal, a que esta Bienal se pueda dar. Ellos están esperando, por supuesto, ciertas represalias sí. contra la Bienal, pero ellos están echando para adelante y ojalá y se dé este espacio donde la plástica, donde los artistas confluyan sin tener en cuenta intereses políticos. La gente quizás dice, pero es que el arte es político, ok, pero a veces hay que deslindarlo un poco sí. también y a veces hay que incluirlo porque estás haciendo arte contestatario y ya estás hablando de política. Entonces estos muchachos lo que quieren es esto, llegar a todo el mundo, que todo el mundo llegue a esta Bienal, que todo el mundo la vea, ya que el gobierno, el régimen dice que no puede por la devastación del huracán Irma. Ellos están probando que se puede hacer una Bienal alternativa, independiente.
Y mucho más.
Y mucho más, ¿verdad? Sí. Entonces, como siempre digo, ¿de qué estamos hablando cuando en la isla hablan entonces de que no hay recursos para hacer una Bienal? Y estos muchachos están echando por tierra todos estos argumentos.
Pues qué maravilla poder contar con personas como Yanelis y con personas jóvenes que ahí veíamos a todos los organizadores de esta Bienal. Usted, si puede tener más información o quiere tenerla, martinoticias.com, ahí está el reportaje de Luis Felipe Rojas, léalo completo y apoye esta causa tan bonita. Vamos a hacer una pausa informativa con Joan Domínguez, que ya se encuentra en los estudios de Radio Martí, para dejarnos saber cuáles son las noticias más importantes del día. Regresamos dentro de algunos minutos. Gracias por levantarse. Cuba, gracias por levantarse.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Exactamente las 6 de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. Efectivamente, una pausa informativa en Levántate Cuba. Las autoridades cubanas impidieron que abordara un avión rumbo a Estocolmo al activista de la Unión Patriótica de Cuba, Alexei Martínez Bayán. Con este, son 8 los miembros de la organización que no han podido salir del país en marzo o abril. La denuncia la hizo el activista Carlos Amel Oliva.
Fue impedido de tomar un vuelo hacia Suecia en el aeropuerto José Martí de La Habana, el activista de UNPACU, Alexei Martínez Bayán. El activista debía participar en un programa de formación en monitoreo de violaciones a los derechos humanos que la organización Civil Rights Defender había preparado y a los que habían sido invitados otros miembros de la sociedad civil cubana. Le comunicaron funcionarios del aeropuerto de migración que no podía salir del país porque se encontraba regulado. Desde el mes de marzo a lo que va de abril, este es el caso número 8 de activistas de la Unión Patriótica de Cuba que han sido impedidos de salir al exterior.
La policía política cubana citó para interrogación a Yudania Monés Linares, que es la hija de la periodista independiente Gladys Linares. La joven fue citada para la unidad policial ubicada en Juan Delgado y Vista Alegre en 10 de octubre, bajo la amenaza de que de no asistir al interrogatorio sería multada con $500.
Me recibió este primer teniente Salvador. Me habían citado para tratar solamente dos asuntos conmigo. El primero fue un intento fallido por denigrar la memoria de mi padre, que fue fundador de la contrainteligencia, de la seguridad del Estado. Fue vicecónsul en México. En fin, conoció el monstruo desde adentro. Que ellos tenían una deuda de gratitud con mi papá. Que eso con mi mamá nunca lo hubieran podido hablar, por supuesto, porque mi mamá nunca lo hubiera aceptado. Y últimamente se ha puesto de moda que a varios periodistas les han citado a las familiares de sexo femenino. O sea, los han citado para mandarle amenazas a través de los familiares. Que yo tratara de convencer a mi mamá de que no siga escribiendo. Porque esos artículos que ella escribe, que en algunos casos tienen bastantes mentiras y en otros casos están llenos a ella, no la beneficien o en todo caso no la benefician tanto como benefician a los que los reciben y los difunden afuera.
6 de la mañana con 33 minutos, en la pequeña Habana de Miami, exprisioneros políticos cubanos se reunieron y dieron cita este domingo en un acto de conmemoración del Día del Preso Político. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
El presidio histórico cubano conmemoró en Miami el Día del Preso Político. José Luis Fernández, quien preside la Casa del Preso, comentó al respecto.
Bueno, el 5 de abril el mensaje que se manda es de que habemos un montón de gente ya longeva que dimos parte de nuestra juventud por el rescate de las libertades conculcadas en nuestra patria. Y no es un día de celebración, sino de recordación por el presidio político cubano sufrido durante estos 60 años de dictadura castrista.
Este año el acto fue dedicado a los presos políticos, Armando Sosa Fornaris, preso en Cuba por más de 30 años, y Eduardo Arocena, también con más de 30 años cumplidos, pero en los Estados Unidos. Miriam Arocena aseguró que su esposo está enfermo y necesita el cuidado de su familia.
Estoy pasando días agarrada a Dios, porque no sé hasta cuándo va a ser esa situación. Pero yo lo único que le pido a Dios, que me lo dé para yo cuidarlo, que no se me muera en una prisión.
En el acto también se recordó a los que han muerto enfrentados al régimen cubano, entre ellos Orlando Zapata Tamayo y Pedro Luis Boitel. El poeta Ángel Cuadra improvisó una emotiva disertación.
El estar ustedes aquí, esa es la poesía de la vida. Eso es lo que ustedes han hecho, tejiendo el poema hermoso de la fraternidad. Y este poema está en vuestros corazones como está en el mío.
El presidio político histórico cubano cada año observa el 5 de abril por ser la fecha en la que el apóstol José Martí fue enviado a prisión. Damaso Rodríguez, Martí Noticias.
Y la justicia de Andorra reclamó a las autoridades venezolanas el organigrama de PDVSA para investigar el cobro de 2.000 millones de euros en comisiones ilegales que la estatal pagó a funcionarios y empresarios sobre o entre el año 2007 y el 2012. De acuerdo con el periódico madrileño El País, una jueza de Andorra emitió una lista de 35 personas para conocer sus cargos a responsabilidad o relación con PDVSA. Y hasta aquí las noticias. Gracias por estar. Nos vemos pronto. Buenos días.
Me encanta esa música, me encantan los archivos y recuerdos que traemos aquí en Levántate Cuba. Y Carlos Oliva es uno de los músicos que ha prevalecido en la preferencia del público con su proyección genuina, precursor del sonido de Miami, cantante, músico, compositor y director de una gran orquesta. Carlos Oliva, toda una vida dedicada al arte y de la que nos cuenta la querida Lucy García. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, qué bonita está usted. Oígame, comenzando.
Y usted también.
Gracias, eso es para levantar
por
la cuesta
supuesto,
del lunes.
El ánimo. Oye, que esta cuesta es un poco difícil.
Sí,
pero llegamos.
No. ¿Y tú? A ver, ¿ustedes están despiertos? Sí, señor. Yo estoy despierta, ¿cómo no?
Lucy, tú me decías, o yo te decía, Lucy, llegamos al lunes y tú me decías, bueno, ahora lo que hace falta es llegar al viernes. Y es verdad. Pero nos da tremendo gusto, nos da tremendo gusto.
Bueno,
Lucy,
es agradable compartir con el público, saber que nos están escuchando, que le estamos llevando información, que le estamos llevando algo de alegría. Así que es bueno.
Ay, sí, y la gente te espera muchísimo cada mañana. Durante tantos años te ha esperado, Lucy. Esperarte es una alegría.
Ay, para muchísimas gracias. Ya llevo 15 años dándole los buenos días.
Eres una quinceañera, entonces.
Sí, hombre, vamos a tomarlo así, sí, de esa manera.
Lucy, pero este hombre ha marcado pauta en lo que es la música cubana.
Efectivamente, porque a Carlos Oliva es el precursor del famoso sonido de Miami, al igual que Willy Chirino, sí, que es una mezcla de los ritmos caribeños, los ritmos brasileros. Es todo, el rock también está mezclado.
Y lo más importante que es uno de esos artistas que, como dicen por ahí, no se parece a nadie. Él es
efectivamente
sui generis,
sí. Y la orquesta de los sobrinos del juez, que después le voy a decir porque se llaman los sobrinos, ajá, del juez, nació un 15 de febrero allá en Santi Espíritu. No dice en qué año, porque Oscar se mantiene joven, de todas. Y desde muy joven empezó pues a trabajar en la música.
Qué bien.
Pero fíjate qué curioso, llegó aquí muy joven en el año 1961 y empezó a trabajar como voluntario aquí en Miami de los niños que venían por la operación Peter Pan.
Qué bien.
A atender a esos niños, a todos los que tuvieran inquietudes artísticas. Y ese es el caso de Willy Chirino, que estamos viéndolo ahí en la foto con él, acompañando nada más y nada menos que a La Lupe. Y en el piano tenemos a Roberto Lozano. Cuando llega aquí, él lo ahijó a Willy, por eso es que de él prácticamente son los precursores del sonido de Miami. Y ahí con solo 17 años se van a Nueva York, que aprendieron junto a Julio Gutiérrez, junto a La Lupe, junto a todos esos grandes, aprendieron para poder presentar este nuevo sonido de Miami. Así que ellos fueron los precursores. Y también te contaré que Carlitos Oliva ha sido un señor que ha tenido un entusiasmo extraordinario por la música, no solo en su carrera como cantante, en su carrera como compositor, como productor. Cuando ellos estaban en Nueva York, que regresan, el hermano de Carlitos, pues, se incorpora, Javier.
Ahí está.
Que lamentablemente falleció hace muy poco. Se incorpora uno de los hijos de él y de ahí empezaron a decir los sobrinos.
Mira, ahí lo vemos con Celia Cruz.
Sí,
hay unas imágenes bellísimas.
Esas imágenes que está con Celia Cruz, sí, está en los comienzos del famoso carnaval de la calle 8. Ahí lo tenemos en Nueva York, también haciendo un cuarteto. Lo vemos ahí, lo vemos con Willy también ahí en la calle 8. Esto fue reciente, en marzo del pasado mes. Y Carlos Oliva ha sido un hombre que ha agrupado, estamos viendo también una foto de su familia, una familia preciosa,
y siempre
con sus nietos.
Siempre tan sonriente, y esa, mira, tiene hasta su propia
sí,
estrella.
Sí, tiene su propia estrella que estamos viéndola ahí, Carlos Oliva y los sobrinos del juez. Uh-huh. Hay una frase de Sammy Davis Jr. que él siempre que llegaba decía, aquí está el juez. Al sumarse todos los sobrinos. Mira, estamos viendo una foto de cuando era un niño.
¡Qué belleza! Carlitos, y además guapísimo, mira. Guapísimo. Veíamos una foto anteriormente de cuando joven. Ahora, ajá, lo vemos con Emilio Estefan. Y es un hombre que siempre...
Con Lena también.
Mira, con Lena Burke. Es un hombre que siempre lo vemos con esa característica
alegría.
Sonrisa.
Sí, es un hombre... Que siempre proyecta ese positivismo, uh-huh, esa alegría.
Y la transmite en su música, porque
pues así es.
Eso que vemos en el rostro de Carlos Oliva, lo sentimos también cuando escuchamos su
Efectivamente.
Música.
Efectivamente. Hace muy poco estuvimos juntos y lamentablemente estuvimos juntos en un velorio.
Ah, bueno, pero...
Que eso... fuimos a darle la despedida a alguien. Y Carlos siempre es un señor,
sí,
pero siempre es como un foco de luz para los que le rodean. Después voy a contarle un poquito más acerca de Carlos en su aspecto como compositor, uh-huh, como creador de temas para programas de televisión.
Qué bien.
Como creador de comerciales, porque en su vida también ha creado muchísimos comerciales importantes. Eso lo vamos a dejar para después, porque vamos a tener la oportunidad de compartir, sí, dos segmentos en la mañana de hoy. Quiero decirte que Carlos es un hombre sorpresa. También les voy a contar a las primeras personas que Carlos Oliva como productor le grabó sus discos aquí en Miami. O sea, como diría un amigo mío que me quiere mucho, un estuche de monería.
Ay, qué maravilla contar con personas así. Y también, Lucy, lo más importante es que es un grande, porque es un grande de la música. Es un hombre que ha sido exitoso, pero que sigue con esa humildad y esa característica de las grandes personas que tú lo llamas para un programa de televisión, en cualquier lugar, o un programa de radio, y nunca dice que no.
Siempre
para una
amable.
Entrevista, siempre está dispuesto, siempre está alegre, y eso que tú resaltabas, que ayuda a las nuevas generaciones, a la gente que está queriendo, como él, hacer música, y eso habla de un gran hombre.
Así es, hace como que nos levantamos tan temprano, a veces a las 9 de la mañana, a las 10, nosotros pensamos que son las 3 de la tarde.
Sí.
Y entonces yo lo llamé, creo que antier o algo así, y digo... Dime, Carlitos,
sí,
porque así le decía Willy cada vez que lo llamaba, dime, Carlitos, y de pronto le digo, miro la hora, digo, no te desperté, ¿verdad? No, estoy despierto.
Ay, qué caballero.
Está como los,
qué caballero
como
también.
Los oyentes, pero me di cuenta que lo estaba llamando pues a una hora extremadamente
temprano. Y hablando para un músico, porque sabemos que los músicos, y tú me puedes hablar de eso, siempre tratan de levantarse un poco más tarde para
cuidar.
Bueno, se acuestan bastante tarde.
Se acuestan tarde.
De madrugada.
Yo no sé por qué la luna,
sí,
o somos lunáticos, pero la noche es muy creativa.
Sí.
Usualmente los compositores a cualquier hora se puede componer una canción, pero la noche como que inspira, como que invita a crear.
Sí.
No sé,
y entonces se despiertan tarde también, y para cuidar la voz y para un poco descansar. Pero Carlos Oliva nunca dice que no, y bueno, me imagino que toda persona a la que llame Lucy García, que es una de las mujeres más queridas de los medios de comunicación.
Ay,
y de la
gracias,
música.
Gracias, favor no, que tú me haces.
Es una realidad y tenemos que
pero
reconocerlo,
tengo muchos amigos,
pero
sí,
hay gente que te conoce muchísimo, y por supuesto que Carlos Oliva no es la excepción. Y vamos a estar hablando en esta segunda entrega, ¿de qué hablaremos, Lucy?
En esta segunda entrega vamos a hablar de los programas que Carlos Oliva le ha puesto música,
sí,
a los comerciales, a algunas cosas curiosas que no, a veces no compartimos de Carlos Oliva. Pero bueno, en la primera parte, que no sé si ya vamos a escuchar el video, Todavía no. Bueno, pues
sí, entonces, sí, me dice la producción que sí.
Ajá. Tenemos un video, hemos escogido dos videos, uno muy, muy, muy actual y otro que nos los podemos aplicar ustedes que me están oyendo allá en Cuba y nosotros también. Porque aquí hay una frase de take it easy. Eso es, sí. Estate tranquilo, ajá, no te preocupes, deja que la cosa fluya, no se puede coger lucha, así dicen por allá. Pero aquí decimos take it easy. Y eso es lo que nos trae Carlos Oliva en este video. Así que ustedes, take it easy.
Latinos hermanos, les quiero dar un consejo. Si quieren vivir felices y poder lograr sus sueños, que miren siempre pa'lante con ahínco y con empeño. Y que no se me acobarden, que de la vida uno es dueño. Y así poquito a poquito vas entrando en situación y le vas buscando el golpe a esta vida y su cuestión. Y así poquito a poquito vas entrando en situación y le vas buscando el golpe a esta vida y su cuestión. Tómalo con calma, mi hermano, cuando estés en crisis, como dice el gringo, mi compañero, take it easy, take it easy. Tómalo con calma, mi hermano, cuando estés en crisis, como dice el gringo, mi compañero, take it easy, take it easy. Planificando según lo que ganas, gastas con fe y con Dios por delante, harás tu vida más grata. Acuérdate del consejo de hacer bien y nunca el mal, porque el mal siempre rebota y puede perjudicar. Y así poquito a poquito vas entrando en situación y le vas buscando el golpe a esta vida y su cuestión. Y así poquito a poquito vas entrando en situación y le vas buscando el golpe a esta vida y su cuestión. Cógelo con calma, mi hermano. Take it easy, take it easy. Hazme caso. Take it easy, take it easy. Take it easy, take it easy.
Pa' gozarlo.
Take it easy, take it easy.
Te digo yo.
Excelente la música de Carlos Oliva, ese gran exponente cubano y uno de los hombres más grandes que le ha dado la mano a las próximas generaciones y ojalá que lo pueda hacer por muchísimo tiempo. Hacemos una brevísima pausa y regresamos hablando de esa faceta como productor musical de Carlos Oliva aquí en Levántate Cuba y con la querida Lucy García. Ya regresamos.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breves instantes podrán sintonizarnos en los 30 kilómetros.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar. Pone el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Cobertura completa desde la Cumbre de las Américas en Lima, Perú. Comenzando el 12 de abril. Por radio, televisión Martí, martinoticias.com y por las redes sociales de Martí Noticias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Son las 6:50 en la mañana, ya casi las 7 en punto. Gracias por continuar con Levántate Cuba. Les espero hasta las 10 en punto, pero seguimos hablando con la querida Lucy García y ese grande de la música cubana que ha hecho historia aquí en los Estados Unidos, que es el gran Carlos Oliva, el de los sobrinos del juez, como la gente más lo conoce.
Los sobrinos, bueno, imagínate que estaban todos los sobrinos, ¿sí? Así que, y los sobrinos son del juez. El caso es que, mira, yo quería decirte que se proyectó de manera internacionalmente con una grabación que fue Glorioso San Antonio, pero después vino Pelotero La Bola, que aquí lo usamos mucho en todos los juegos. Sí. Trajo Ecle Cuá, que fue una canción súper famosa. El Yayabo, óyeme, tú que me decías que el Yayabo no salía más, el Yayabo sale.
Qué bien.
Y tantísimas canciones, pero también escribió los temas de muchos programas de televisión musicales, como Ocurrió Así, el de Cristina Saralegui, No Quiero Que Se Me Pase, los comerciales que ha escrito. Uh-huh. Budweiser, Coors Light, McDonald's, Pollo Tropical, entre más cantidad. Los cubanos, bueno, no están tan familiarizados con los comerciales, pero también él los escribió. Y no quiero que se me pase por alto una anécdota. Uh-huh. Se le acercó Emilio Estefan, muy jovencito, que tenía una banda que se llamaba Miami Latin Boys. Y dice, tengo a dos chicas que vienen a cantar a mi banda.
Es una decir, Emilio se le acerca a Carlos.
A Carlos Oliva. Okay. Una es Gloria Fajardo, uh-huh, que después se convirtió en Gloria Estefan. Y la otra, su prima Mercy Navarro, que lamentablemente fue una chica que murió muy joven.
Yeah.
Y entonces se les ocurrió bautizarlo con Miami Sound Machine.
Ah, qué bien.
Y Carlos Oliva junto a Emilio Estefan hicieron este primer disco de la Miami Sound Machine, que después todos sabemos es historia, se convirtió en Gloria Estefan y los Miami Sound Machine, y luego pues quedó Gloria simplemente. Pero sí quería mencionar que él, además de los temas para los programas musicales, para los comerciales, también ha grabado muchísimos discos.
Y tú nos traes una muestra también de Carlos Oliva, es decir, otro video.
Efectivamente, pero no quiero que me pasar por alto que cuando Carlos Oliva estaba arrollando allá en las parrandas de Santo Espíritu,
¿sí?,
nunca se imaginó que iba a ser el rey del carnaval de Miami.
Imagínate.
Eso fue este pasado mes de marzo, como ya habíamos dicho, y acaba de sacar un tema que a mí me encanta. Dice que no hay nada como Miami, lo hizo junto a Jorge Luis Piloto, uh-huh, que es otro de nuestros grandes al que hay que dedicarle, sí, un espacio también. Y yo creo que ustedes que me están escuchando y nosotros también sentimos un gran orgullo y pensamos que no hay nada como Miami.
Ay, vamos a ver a Carlos Oliva.
No hay nada mejor.
No hay nada como Miami, no hay nada mejor. No existe ciudad en el mundo con tanto sabor. Si bella se ve de día, de noche es mucho más linda. En inglés y español, en inglés y español. A pesar del tiempo nunca olvido
cuando llegué,
lo difícil que me fue al principio,
lo que pasó
al abandonar lo mío. Con el corazón herido convertí lo malo en positivo. Medio siglo ha sido necesario para conseguir lo conseguido. Poco a poco trabajando, al pueblito convertimos en el paraíso que perdimos.
No
Esperando ese día de volver a nuestra tierra, y aún nuestra esperanza sigue viva.
No hay nada como Miami, no hay nada mejor. No existe ciudad en el mundo con tanto sabor.
No, no, no.
Si de día se ve de día, de noche es mucho más linda en inglés y español. En inglés y español.
Mira ese downtown, las aguas de sea más bella. No sé si en la playa o por Kendall, aquí viviré hasta que Dios quiera.
No hay nada como Miami, no lo busques que no hay. No hay nada como Miami, no lo busques que no hay.
Mira un crucero saliendo con la gente saludando, oigo la rumba sonando, los sobrinos van tocando.
No hay nada
esa canción lo dice y es una realidad. No hay nada como esta ciudad, porque no hay nada que se parezca más a la Cuba que nosotros añoramos, a esa Cuba que nosotros queremos, y Carlos Oliva lo ha hecho manifestar muy bien en esta canción.
Efectivamente, y él habla en esa canción del principio, los años duros.
Sí.
Tú sabes que ellos se hicieron famosos cantando aquí, digamos, mira, la Guantanamera, okay. Cucurrupa Loma, todas esas cosas lo ponían en tiempo de rock. De hecho, hay temas de ellos como la guaracha que se los cantó Stevie Wonder. O sea, imagínate, que ellos han trascendido, pero ha sido darle ese toque mágico. Y esta canción, que lleva también, por supuesto, el sonido de Miami, uh-huh, nos hace ver lo que a veces nos hace un llamado, lo que tenemos todos los días y no sabemos admirar y disfrutar.
Bueno, hay mucha gente que me dice, y soy una de las testigos, puedo hacer el testimonio, que uno se va a otra ciudad y puede que estés un tiempo y todo pase, pero llega un momento en que comienza una añoranza tan fuerte por Miami. Que no podemos desprendernos
así
de esta ciudad.
Nosotros los cubanos que hemos venido al exilio y hemos viajado por tantísimos lugares, el sabor cubano, el de nuestro café, el uh-huh, de nuestra comida, esa manera de ser del cubano, eso es Miami.
Bueno, Lucy, te agradezco muchísimo. Hoy estuvimos hablando de ese gran Carlos Oliva, ese músico, productor musical y uno de los hombres que más ha apoyado a las personas que como él quieren triunfar aquí en los Estados Unidos, y los ha apoyado a salir adelante. Te agradezco muchísimo. Era Lucy García hablándonos hoy del gran Carlos Oliva aquí en Levántate Cuba. Nosotros vamos a una pausa y por supuesto que regresamos con muchísimo más, porque hay muchísimo más. Y tú tienes una vitrola que nos vas a traer,
pues
muy
sí,
especial. No vamos a revelar el nombre, pero esto es algo muy especial que tendremos más adelante con Lucy García aquí en Levántate Cuba. Que tengan una feliz mañana.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Mi nombre es Luis Felipe Rojas, soy periodista de Martín Noticias y realizador del programa Contacto Cuba.
Contacto Cuba. Contacto
Cuba. Buenas tardes. A mí lo que más me ha gustado de esto es que yo era un oyente de Radio Martín. Yo empecé a escuchar Radio Martí y empecé a soñar en que algún día yo podía trabajar en un lugar como ese, brindándole algún tipo de información así al pueblo cubano. Después de ser oyente de Radio Martí, me hice periodista independiente y finalmente he logrado trabajar aquí y trabajo siempre pensando en que sigo siendo un oyente fiel de Radio Martí. Mi nombre es Luis Felipe Rojas y somos Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí, exactamente las 7 de la mañana, muy buenos días, hablándoles a Joan Andrés, es tiempo de noticias. La expresa política Marta Beatriz Roque denunció desde La Habana que este sábado en horas de la tarde fue amenazada de muerte por un desconocido que tocó su puerta.
Tocaron la puerta, en la puerta había una persona que al parecer era mudo y me hacía una seña del codo hacia el puño, pasándose la mano por el brazo. Y después con el dedo índice me señaló a mí y se pasó el dedo por el cuello. Fue cuando entendí que me estaba diciendo que me iban a pegar y me iban a matar. O sea que, en fin, lo mandaron a la casa. No sé bien si ciertamente era mudo o no. No lo conozco yo. Ninguna de las personas con las que yo contacto aquí en el barrio lo conocen. O sea, esto lo vienen haciendo hace ya más o menos un mes. Han estado llamando a personas que están vinculadas conmigo y les han estado diciendo que yo estoy enferma, que estoy muy mal, que estoy en una situación de salud grave, cosa que es incierto totalmente.
La policía política cubana confiscó 10.000 firmas compiladas por el Movimiento Cristiano Liberación a favor de la libertad de su líder, el doctor Eduardo Cardet, encarcelado desde finales de 2016. Dos miembros de la organización opositora, Alejandro Febles y Rosa María Rodríguez, fueron detenidos en el barrio habanero El Vedado cuando se dirigían al Consejo de Estado a entregar las firmas. Rodríguez hizo la denuncia a Radio Martí.
Teníamos bastante firmas ya, 10.000 firmas, entre todos los miembros del Movimiento Cristiano Liberación y todo el pueblo de Cuba, que con su firma, su número de carnet de identidad nos dieron. Explicamos qué pasaba con nuestro líder, el Cardet. Yo recojo la caja donde yo la tenía guardada, por supuesto, que no puede ser donde estábamos nosotros, que somos el movimiento. Y fui con mi esposo, que también pertenece al Movimiento Cristiano Liberación, a llevarla al Consejo de Estado, porque ese era el objetivo. Pero cuando estamos ahí en El Vedado, bajando medio del carro, y vinieron ellos, fue rapidísimo. Ahí mismo me dijeron, móntate, y nos introdujeron en el carro particular ese que tenían ellos. Ahí. Entonces nos introdujeron atrás de lo que es en Zapata, la oficina de policía, pero al menos ahí por adelante, donde está la carpeta ni nada, y lo metieron en una oficina. Ellos nunca se imaginaron, fíjate, cuando ellos me introducen, que ellos cogen en la caja y la abren, y parece que ponen a indagar bien todo lo que tenía en la caja, que todo lo que eran firmas. No me la devolvieron cuando me liberaron por la mañana.
7:03 a.m, Eduardo Cardet fue arrestado en noviembre de 2016 frente a su vivienda en el poblado de Velasco, en la provincia de Holguín, y posteriormente juzgado y condenado a 3 años de prisión por un supuesto atentado a la autoridad. La dama de blanco Marta Sánchez sigue detenida. El ex prisionero de conciencia Ángel Moya dijo que Sánchez ha cumplido este domingo 27 días atrás a las rejas. Marta Sánchez fue arrestada el domingo 11 de marzo cuando participaba en las tradicionales actividades de las Damas de Blanco. Ángel Moya también denunció que este domingo agentes de la policía se encontraban frente de la sede de las Damas de Blanco en Lauton para impedir que asistan a misa en Santa Rita. El régimen castigó a 2 presas políticas en Las Tunas y deportó a Camagüey a otra recién liberada. Las 3 mujeres son miembros de la Unión Patriótica de Cuba. El responsable de presos políticos de la organización, Carlos Amel Oliva, proporciona la información.
Yolanda Carmenate Fernández y Maite Hernández Guerra
fueron llevadas a celda de castigo en distintas prisiones en la provincia de Las Tunas. En el caso de Maite Hernández Guerra, quien se encuentra en la prisión provincial, fue llevada el 4 de abril por negarse a aceptar el programa de reeducación comunista. En el caso de Yolanda Carmenate Fernández, fue llevada el 30 de marzo y se encuentra en la prisión Veguita de esta ciudad. Yolanda nos comunicó que ya le habían suspendido este castigo. También el pasado viernes 6 fue deportada arbitrariamente hacia Camagüey la activista de Yumpacu y dama de blanco Marieta Martínez Aguilera, como si no tuviese permiso de residencia en La Habana y en el caso de ella posee un permiso de residencia transitoria.
Y hasta aquí las noticias. Muy buenos días.
Alegría que usted elija despertar con Levántate Cuba, amanecer cada mañana con la verdad y con esa noticia que está pasada por un único filtro, siempre lo digo, el de la verdad. Esa que no tiene censura es la que ofrecemos a través de las plataformas de Martí, siempre al servicio del pueblo de Cuba y de todos los cubanos en la isla y fuera de la isla. Y ahora damos paso a la historia. Es momento de recordar aquí en Levántate Cuba los hechos que trascienden este 9 de abril.
Como hoy, pero de 1945, en el campo de concentración de Flossenbürg, ubicado en la región de Alto Palatinado, en Alemania, los nazis ejecutaron en la horca al teólogo protestante Dietrich Bonhoeffer. Un motivo más para no olvidar el genocidio nazista contra el pueblo alemán. El caso Bonhoeffer tuvo una resonancia especial por ser un respetado líder religioso alemán que a los 17 años de edad realizó sus estudios de teología en la Universidad de Tubinga. Continuó sus estudios en la Universidad de Berlín para después trasladarse a Barcelona y asumir la vicaria de la Iglesia Luterana en esa ciudad. Cuando este teólogo regresa a la Universidad de Berlín, escribió varios libros e insistió en la resistencia política contra el nazismo, hasta que muere ahorcado un día como hoy, pero en 1945. El nazismo deja en la memoria histórica alemana y universal el genocidio de más de 6 millones de seres humanos asesinados en sus campos de concentración. Un horror que no podemos olvidar y debemos denunciar.
Y para comentar acerca de esta atrocidad que desafortunadamente marcó la historia, pero nos habla también de la historia de superación y de levantarse y de salir adelante de un pueblo, está el periodista Alberto Müller con nosotros esta mañana. Es un gusto compartir con usted, Alberto, y por supuesto que hablar de estos hechos es tocar una llaga muy dolorosa de la historia de la humanidad.
Sí, es triste, pero es necesario. Bonhoeffer era un líder protestante. La Alemania cristiana se divide en protestantes y católicos, y realmente era un hombre tan querido. Y hay dos cosas que marcan la muerte de Bonhoeffer.
Sí.
Una es, primero, que lo mata a un dirigente muy querido, número uno. Y segundo, es el último ejecutado porque los aliados toman Berlín unos días después, a principios de mayo. Estamos hablando de abril 9.
Sí.
Y realmente pasa a la historia como de las últimas ejecuciones de la Alemania nazi, algo que realmente no solamente hay que recordar, sino denunciar, porque todavía en el mundo hoy, ayer mismo teníamos la noticia, Maite,
sí,
del hecho en Damasco, por ejemplo, que el régimen autoritario y tiránico de Assad tiró armas químicas y hay niños muertos y se ven en la película.
Las imágenes son tan fuertes, tan dolorosas y por supuesto que uno se conecta. Es imposible no conectarse, no establecer un paralelismo porque estamos hablando del exterminio humano. De acabar con la raza humana. Y estos campos, se les llama campos de concentración, pero el mejor nombre que tienen son campos de exterminio.
Y yo puedo confesarte y compartir con los amigos oyentes, yo hice un viaje una vez a Polonia,
sí.
Y parte del viaje se lo dediqué a los campos de concentración. Y yo te puedo garantizar que nunca en mi vida yo he sentido tanto el dolor ajeno cuando estuve en esos campos de concentración en Flossenbürg, por ejemplo, que era un campo pequeño,
sí.
En Auschwitz, que era un campo grande, y tú cuando entras en lo que se llama las cámaras de gas, tú sentías, yo me recuerdo, yo te estoy contando esto y compartiéndolo con los amigos oyentes, y yo siento que los que sufrieron gritaban.
Usted no es la única persona que me confiesa esto, que se siente el olor, incluso el olor a muerte,
sí.
El olor a exterminio, porque eso es indiscutible, es algo que fueron cientos y cientos de personas que perdieron la vida. Pero regresando a este hombre, después de su muerte, porque usted decía que era la última persona que muere en este momento tan trágico de la historia, pero nos deja un recuerdo y un legado.
Obviamente. Y una enseñanza. Yo me siento muy, muy tocado por lo de Bonhoeffer,
sí.
Porque mi familia es de esa zona.
Mire qué casualidad.
O sea, mi tatarabuelo viene de esa zona. Y siempre lo de Bonhoeffer me llama la atención, claro, por lo que acabamos de compartir con los amigos oyentes de Levántate Cuba. Gracias a Dios que tenemos a Levántate Cuba a esta hora. Y podemos compartir y analizar y evaluar hechos como estos, muy tristes, pero hay que repetirlos, hay que denunciarlos y que el mundo se dé cuenta que la vía no es matar al ser ajeno, sino tratar de amarlo, es la única solución.
Y eso es la opción que tenemos en la actualidad, de que gobiernos, por ejemplo, como el de los Estados Unidos, pues digan presente y rechacen totalmente, no solamente el gobierno, sino todas las sociedades, pero que este gobierno también diga presente y rechace en su totalidad y tome acción ante hechos de exterminio como el que usted mencionaba en Siria.
Hay una nota en el New York Times de ayer,
sí.
De una declaración del presidente Trump, denunciando el ataque químico en el barrio de Damasco e inclusive involucrando a Irán.
Ajá.
Involucrando a Putin y a Irán.
Exacto.
Una declaración del presidente Trump muy interesante, además, muy firme, muy oportuna además.
Y que no se le puede dar tregua en lo absoluto a este tipo de gobiernos, que son gobiernos de exterminio contra su sociedad. Desafortunadamente todavía están ocurriendo hechos como estos y siempre lo dicen, ¿no?, los expertos, que en Cuba pues no ocurrió exactamente lo que ocurrió en los campos de exterminio, pero sí se ha vivido un holocausto paulatino. Es decir, que la sociedad desafortunadamente ha ido muriendo poco a poco en valores, en cuestiones de principios. Y más adelante vamos a estar conversando acerca de este trágico suceso que ha ocurrido en Siria, específicamente en Duma, en Damasco, y con el periodista Álvaro Alba, pero estamos recordando este hecho histórico también.
Por eso es importante que la memoria de Bonhoeffer,
sí.
Que es un hombre grande en Alemania, se mantenga viva.
Por supuesto.
Viva, y eso nos corresponde a nosotros.
Bueno, le agradezco muchísimo a Alberto Müller hablando con nosotros sobre la historia, sobre esos hechos que pasan, que trascienden, que aunque son dolorosos, trágicos y que hacen una llaga muy profunda en la humanidad, pero sirven también para concientizar y para que no permitamos en lo absoluto que ocurran en nuestras sociedades y para pelear por supuesto, con la paz y con la tranquilidad, pero exigiendo todo el derecho para que sean respetadas las sociedades. Y esa también es la misión de Levántate Cuba, que los cubanos sepan que con todo derecho tienen la oportunidad de decir esto no está bien, esto no es correcto, desde el pacifismo y desde la unidad. Son las 7:13, casi 14 minutos en la mañana, y quiero agradecer a todos los que están en sintonía con Levántate Cuba a través de nuestras redes sociales, los que se conectan al Facebook Live, pues gracias por estar ahí, por todos sus likes, cada like que usted ustedes nos den, pues es una oportunidad de alegría, una sonrisa que le entregan a todo este equipo maravilloso que desde horas muy tempranas, 3 de la mañana, están levantados para que ustedes amanezcan con la verdad y con la información sin censura hasta las 10 en punto de la mañana. Breve pausa y regresamos con muchísimo más aquí en Levántate Cuba.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
El cólera es una infección diarreica aguda, altamente contagiosa, causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Frase que dice que la verdad puede eclipsarse, pero no extinguirse. Y aquí trabajamos porque la verdad de la noticia llegue a usted desde la ética y el respeto. Nuevamente damos la bienvenida al periodista Álvaro Alba de martinoticias.com. Álvaro, gracias por estar con nosotros nuevamente. Y hace unos instantes conversaba con el periodista Alberto Müller acerca de este acto atroz que ha ocurrido en Duma, Damasco, en Siria, y que es perpetrado, obviamente se conoce que es perpetrado por las fuerzas de Bashar al-Assad. El gobierno lo está negando. Ellos niegan que hayan sido los autores de este ataque con armas químicas.
Mira, todas las evidencias indican que no es la primera vez que el régimen sirio utiliza armas químicas, lo viene haciendo hace años. La administración anterior del presidente Obama habló de una línea roja después de un ataque de armas químicas contra la población civil. Existió una comisión internacional dirigida por las Naciones Unidas para verificar que entregaran todo el arsenal que tenían de armas químicas, pero han seguido. Recordamos hace un año atrás las imágenes de aquel niño en una ambulancia.
Dolorosísimas.
Y de nuevo estamos viendo imágenes que llegan y te tocan el corazón. Son niños muertos por gases, por cloro, o están utilizando armas químicas contra la población civil. 40 muertos entre mujeres, niños, jóvenes, y las imágenes que están llegando desde ayer, que se están difundiendo por las redes sociales, el Observatorio de Derechos Humanos Sirio, son imágenes fuertes, son imágenes que hieren la sensibilidad.
La sensibilidad humana, porque estamos hablando de que han amanecido familias enteras asfixiadas por este tipo de ataques que el presidente Trump ha catalogado como de animal, ha llamado animal
a Bashar al-Assad, exactamente,
de Siria, y bueno, ha puesto manifiesto también su proyección, como hizo en una ocasión anterior, de no permitir que esto vuelva a ocurrir. Bueno, sabemos que en una oportunidad anterior el presidente Trump tomó una medida directa para...
El año pasado, precisamente, ¿sí? En el mes de abril, bombardeó la base aérea de donde salieron los aviones a bombardear a la población civil. Hoy hay una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, han sido convocadas por Francia. Hablaron anoche el presidente Trump con Emmanuel Macron, el presidente francés. Están coordinando la estrategia a seguir en el Consejo de Seguridad. Están buscando una condena y una acción para parar esto.
Él también está responsabilizando al presidente Vladimir Putin, es decir, que lo está poniendo en la misma canasta por apoyar a un régimen como el de Bashar al-Assad.
A Putin y a Irán.
Exacto, también.
Son los dos que están, digamos, apoyando al régimen de Bashar al-Assad. Hay tropas iraníes, hay tropas de Hezbollah, los libaneses, el grupo terrorista libanés allí en Siria, que están masacrando a la población.
Vamos a hablar dentro de unos instantes, Álvaro, acerca de las medidas que se pueden esperar para los próximos días y también los planes que ha tenido para el futuro el presidente Trump respecto a las tropas que se encuentran en estos momentos en Siria. Pero quiero que nuestros televidentes y nuestros oyentes vean un video con imágenes muy fuertes que tienen un contenido que puede herir la sensibilidad, como tú decías, pero que es importante que lo escuchemos y que lo veamos para que sepamos lo que está sucediendo en este lugar a través de Levántate Cuba. Así que, por favor, si hay niños presentes, pues que no permitan que escuchen y vean estas imágenes.
Duma 7/4/2018. غازات السامة المعدة لوقوع عشرات الشهداء والمصابين.
Imágenes de niños que están recibiendo oxígeno, atención médica, son dolorosas, son muy fuertes. Porque
niños de meses,
recién nacidos prácticamente, porque recordemos que al menos 40 personas murieron y familias enteras aparecieron asfixiadas debido a este ataque terrible, que no es la primera vez que ocurre en Siria y que, por supuesto, cobra la vida de seres humanos. No estamos hablando de prácticas comunes o prácticas que se realizan en terrenos en los que no hay personas o prácticas militares. Estamos hablando de ataques con armas químicas que cobran la vida de personas inocentes y de niños, que es lo más doloroso.
Mira, el problema de Siria es que viene utilizando armas químicas, la usó el padre de Bashar al-Assad, Anwar al-Assad, la está utilizando él. Es una práctica sistemática.
Sí.
El año pasado el presidente Trump tomó una medida de bombardear con misiles Tomahawk a la base aérea. El senador John McCain le está pidiendo que tome una medida fuerte contra el régimen
sirio. Porque
sirio.
En un momento se habló, aunque no ha sido oficial, de que pudiera existir la posibilidad futura de que se retiren las tropas estadounidenses. Sí. Y esto como que McCain dice, esto le da el envalentonamiento.
Sí, hace una semana atrás el presidente habló de sacar las tropas estadounidenses. Hay unas tropas que dan asesoramiento a los opositores sirios, al ejército sirio de liberación y a los kurdos sirios, etcétera. Y él habló de sacar esas tropas de ahí. Pero mira, lo que está pasando llama a la atención del mundo entero.
Sí.
Estas imágenes que que acabamos de ver, las fotos que están saliendo de allí. Y no es que haya una presencia militar estadounidense, es que la opinión pública internacional tiene que hacer algo. Los sobrevivientes del ataque del año anterior han testificado en las Naciones Unidas, pero la comunidad internacional cierra los ojos. Mira, en el link que tenemos en la página de Martín Noticias a esta historia de hoy, hay una relación de artículos donde Cuba se ha negado a que las Naciones Unidas investiguen los ataques en Siria.
Y eso es imperdonable.
Donde Cuba se ha negado a que las Naciones Unidas envíen allí a los expertos para investigar lo que está pasando. Y se ha unido sistemáticamente La Habana a Moscú, a Siria, para primero negar que son ellos los responsables y después evitar una investigación internacional.
Y es algo, como te decía, imperdonable, porque realmente si ellos no tienen, como lo ha hecho Bashar al-Assad, de negar su responsabilidad en un crimen como este, es decir, le abro la puerta a cualquiera y que venga y investigue. Pero cuando se está evitando por todos los medios y se están amparando unos regímenes con otros y tratando de tapar la verdad, es por alguna razón. Es un hecho criminal que está sucediendo en estos momentos contra Siria, y esto sucede después de una tregua que había anterior. Es decir,
había una tregua para que salieran los pobladores de Duma, que es un suburbio de Guta, dentro de la provincia de Damasco, para que ellos salieran de esa zona, sobre todo la población civil. Ahí hay un enclave donde hay grupos armados. Es una amalgama de productos y de grupos difícil de entender en el sentido occidental. Todos son musulmanes, algunos son chiitas, otros están ligados a Al-Qaeda, otros son kurdos. Aunque el régimen sirio y Moscú dicen que todos son terroristas, no todos son terroristas como ellos los pintan. Eso es como un arco iris de matices dentro de la propia coalición opositora a Assad. Lo que sí tiene Assad es el apoyo militar de Rusia y de Irán. Y los mercenarios rusos y tropas rusas y aviones rusos están bombardeando a la población civil. Es la denuncia que está haciendo el presidente Trump, que lo puso ayer en Twitter en dos ocasiones, y hoy veremos en la tarde esta sesión especial del Consejo de Emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, si de nuevo Rusia, que es un miembro permanente, utiliza el veto para evitar una condena, como ha sucedido en ocasiones anteriores, cuando lo mismo Inglaterra, que Estados Unidos o Francia le han pedido cuenta de lo que está sucediendo allí en Siria. Rusia utiliza el veto para parar la discusión, parar una investigación y no seguir adelante por lo menos tomar responsabilidad con lo que está sucediendo allí.
Afortunadamente hay gobiernos que se plantan, que reaccionan ante hechos brutales como este. El presidente Trump describía el ataque como enfermo, decía en su crítica al presidente de Rusia, Vladimir Putin, e Irán por su respaldo al presidente de Siria, Bashar al-Assad. Dice el mensaje del presidente Trump: muchos muertos, incluyendo mujeres y niños, en inconsciente ataque químico en Siria. El área de la atrocidad está bajo bloqueo y cercada por el ejército sirio, haciéndola completamente inaccesible para el mundo exterior. El presidente Putin, Rusia e Irán son responsables de respaldar al animal de Assad. Cito textualmente lo que dice el presidente Trump, y también añade que se pagará un alto precio. Abran el área inmediatamente para ayuda médica y verificación. Otro desastre humanitario sin razón, de todos modos enfermo. Y lo más terrible es eso, saber que está sucediendo algo cuestionable, llamémoslo, que en caso de que no hubiera sido un ataque real, un accidente, ¿cómo van a cerrar la posibilidad de que estas personas reciban asistencia médica?
La asistencia humanitaria que las Naciones Unidas lleva meses, y no solamente en este caso a Duma, en Guta también pasó, en Homs, muchos poblados, sobre todo en el norte de Siria, que ha estado sitiado, lo mismo por el ejército como que por otros grupos rebeldes, no le permiten el acceso, no le dan cobertura aérea, ni siquiera terrestre, para que la población pueda dirigirse a otros lugares. La población civil, que es la que más está sufriendo, no ni el ejército ni los rebeldes, son los niños, las mujeres, los ancianos, los que están sufriendo esta crisis humanitaria. Turquía tiene casi cerca ya de un millón de refugiados, lo tiene también toda esa zona, el Líbano. Y hay una crisis humanitaria a la cual Rusia, Siria y muchos aliados de ellos cierran los ojos.
Y las personas, los seres humanos, el pueblo no escapa de su casa, no abandona el lugar donde está porque quiere, sino porque algo terrible, horripilante, como ha llamado el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ha sucedido, y estamos hablando de más de 40 personas, unas 500 personas han hablado de tener síntomas relacionados con ataque químico, y por supuesto que es totalmente cuestionable. A través de nuestros servicios informativos de Martín Noticias, martinnoticias.com, Radio Martín Radio y Televisión, por supuesto que estaremos ampliando esta información y de las medidas que más adelante se tomen para evitar que hechos tan cuestionables, horripilantes y atroces ocurran, no solamente en Siria, sino en ningún lugar del mundo. Álvaro, te agradezco muchísimo esta segunda intervención en Levántate Cuba, muy necesaria, porque es muy importante que usted amanezca informado con la verdad, y la noticia que amanece a través de Radio Martí y Televisión Martí, martinoticias.com, con el filtro, el único filtro, el de la verdad. Hacemos una brevísima pausa y regresamos con muchísimo más aquí en Levántate Cuba. Gracias por amanecer con nosotros.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Las 7 de la mañana con 30 minutos, muy buenos días. Es tiempo de una pausa informativa en Levántate Cuba. Hablándoles Joan Andrés, muy buenos días. Dos activistas que intentaban viajar a Ginebra presentarán una queja contra una funcionaria de aduana de Cuba por violencia y maltrato. Yolanda Huerga recogió el testimonio de Juan Antonio Madrazo Luna sobre lo que ocurrió el sábado en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.
Activistas del Comité Ciudadano por la Integración Racial presentarán la próxima semana una queja formal por violencia y maltrato contra una funcionaria de la aduana de Cuba.
Fue una violencia provocada por la misma jefa de turno de la aduana, y Matadela, bueno, recibió un par de manotazos por parte de la aduanera. La sacaron ya del área de la frontera. Fue violento.
Martadela Tamayo y Juan Antonio Madrazo Luna se les impidió viajar el sábado a Ginebra, Suiza, donde iniciará el examen periódico universal de Naciones Unidas, en que rendirá cuentas el régimen cubano.
El Comité Ciudadano tenía una presentación en el examen periódico universal con recomendaciones al gobierno cubano, ya que el gobierno cubano incluso va a ser examinado en agosto por la convención del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.
Una hora antes, las autoridades cubanas prohibieron la salida de Dora Leonor Mesa Crespo, directora de la Asociación Cubana para la Enseñanza de la Educación Infantil, que era parte también de la delegación de la Sociedad Civil Independiente Cubana, al examen periódico universal. En el caso de la coordinadora de la organización LGBT Arcoíris Libre de Cuba, Juana Mora, también parte de la comitiva de la Sociedad Civil Independiente, sí pudo viajar a Ginebra.
Ella no tiene panel ahí ni tiene participación en la mesa.
Las restricciones de movimiento, práctica frecuente del régimen contra sus opositores, se han incrementado en los días previos a la Cumbre de las Américas. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Muchas gracias, Yolanda. La seguridad del Estado decomisó la computadora laptop al escritor cubano Francis Sánchez. Sánchez regresaba a la isla después de un viaje a Panamá, cuando en el Aeropuerto Internacional de Santa Clara fue sometido a un minucioso registro el pasado viernes.
Revisar todos mis archivos y apareció un archivo que era referente al tema de las elecciones, de cómo ha evolucionado el tema del machismo, ¿no? En este punto de las elecciones, a lo largo de la historia en Cuba hasta el presente, ¿no? Y cuáles eran las opciones que se estaban manejando en Cuba a partir, bueno, de que no había ninguna mujer entre las opciones que se manejaban para el cargo de presidente. Y pues nada, por esa razón me decomisaron. Entonces me dijo al final que las dos tenían que decomisar. Entonces, bueno, después de eso pasé a ser entrevistado por una persona de la Seguridad de Estado que me hizo esa serie de preguntas, ¿no? Que es una cláusula ahí de ese decreto que recoge, bueno, las cosas que sean contra la moral, contra, en fin, todo lo por lo cual no se puede entrar al país. Y en ese punto, bueno, pues también están incluidos los temas políticos, ¿no? De este tipo que se consideran que por ellos que atentan contra la seguridad del país.
También denunció que su esposa, la escritora Ileana Álvarez, tiene prohibido salir del país. Álvarez, directora de la revista feminista Alas Tensas, deseaba viajar a Panamá para asistir a un evento de periodismo con perspectiva de género, pero el gobierno se lo impidió. El congresista por California, Paul Cook, llamó a la administración Trump a fortalecer Radio Martí y la asistencia de Estados Unidos a los grupos de la sociedad civil que tratan de impulsar reformas democráticas en Cuba. También sugiere ampliar la lista de entidades cubanas registradas y apoyar más sanciones contra dirigentes de la dictadura cubana y sus familias. El legislador estadounidense propone asimismo acciones estratégicas para prevenir que se propague el asalto de Cuba a la democracia en la región y enfrentar la complicidad entre Cuba, China, Irán, Corea del Norte y Rusia. Los medios de prensa de Alemania reportaron ayer que el gobierno evitó un ataque terrorista en la capital gracias a una buena labor de inteligencia. El diario Die Welt dice que la policía evitó este domingo un ataque con cuchillo de posible motivación islamista durante el medio maratón de Berlín. El rotativo asegura que la policía detuvo a 4 personas que planeaban atacar a cuchilladas a participantes de la carrera y a parte del público. Y hasta aquí este espacio informativo en Levántate Cuba. Muchas gracias por estar y los espero a las 8 en el noticiero.
Después de actualizarnos con las noticias, pues damos la bienvenida nuevamente a la querida Lucy García, que viene a hacer sonar uno de los aparatos más queridos por la historia de la música. Y eso es que no importa la edad que tengamos, Lucy, porque cuando nos topamos con una vitrola, aunque seamos niños, desde niños, adolescentes, jóvenes, hasta adultos, pues queremos hacer escuchar lo que tiene esa vitrola.
Qué cosa tan mágica. Sí. Para nosotros era, siempre lo digo cuando vengo aquí, era algo así como salido de la ciencia ficción o del futuro, poner una moneda. E incluso en muchísimos países le decían la máquina de discos.
Qué maravilla.
Nosotros le decíamos vitrola, pero por ejemplo en Argentina, en América, se le decía la máquina de discos, que un día de esto vamos a traer una canción muy famosa que pegó en Cuba, que se llamaba La máquina de discos, que la cantaba Los 5 Latinos.
Lucy, yo pensé que
ibas
a traer una vitrola.
Y que decía como un níquel la felicidad, esa es la vitrola.
Ya yo te imaginaba aquí con la vitrola.
Bueno, Lucy, yo la vitrola me lo imagino. Yo lo que estoy esperando es que me traigan el níquel. ¿Quién me va a donar níquel para la vitrola?
Una monedita, por favor. Oye, pero igualmente, Lucy, yo sé que tú con moneda o sin moneda la haces sonar. Porque hoy vamos a traer a una de esas figuras y hay cantantes que son famosos, pero detrás de esos cantantes existe también, por supuesto, una gran obra, que es la letra de las canciones que ellos interpretan.
Efectivamente, y hoy vamos a hablar un poquito de Álvaro Carrillo, este señor que nació en 1919, un 2 de diciembre en Oaxaca, fue donde nació, y desde pequeño él demostró que tenía una gran inclinación hacia la música, a pesar de que la familia lo obligó a estudiar, se hizo ingeniero y tuvo una carrera paralela, pero fue tanto su éxito en la música que se dedicó pues de lleno. Y en aquel momento él desarrolló algo que le llamaban, en aquella época, se llamaba bolero romántico moderno. Y las cosas que él compuso, pues sí se oyeron bastante en la vitrola. Tenía un gran sentimiento, una poesía muy grande, una honestidad en lo que él escribía. De hecho, sus canciones traspasaron la frontera y se siguen escuchando hoy en día.
¿Cómo cuáles, Lucy?
Mira, está Sabor a mí.
Ah, claro.
Sabor a mí. ¿Quién no ha cantado Sabor a mí?
Bueno, hace un ratito estábamos cantándola aquí, pero yo no me atrevo a hacerlo
públicamente.
No,
ya te dije que te tienes que pasar una semana en mi casa, que aprenderás a cantar, a maullar, a ladrar. Y se me olvidó que los pájaros también trinan. Así que hasta eso vas a hacer. El Andariego, Luz, Si no te vas, todas esas canciones. En el día de hoy vamos a traer una canción que se llama La Mentira.
La Mentira.
Que todo el mundo le dice, se te olvida.
Se te olvida.
Porque es lo que más reiterativo tiene la letra. Y en el caso de Álvaro Carrillo, pues quería comentar que sus canciones la cantaron Marco Antonio Muñiz, Frank Sinatra, Percy Faith,
Luis Miguel,
que canta precisamente Se te olvida, Los Pancho, Los Tres Haces, ¿se acuerda de aquellos tríos? Bueno, todas esas canciones de Álvaro Carrillo, que lamentablemente falleció en un accidente automovilístico en el año 1969, está prácticamente la semana pasada, cumplió años de este accidente, porque fue un 3 de abril, y lamentablemente, pues, perdió la vida él. En el camino a Cuernavaca fue este accidente, perdió la vida él, su esposa y el chofer.
Qué triste ese accidente.
¿Verdad que sí?
Pero
que rompió.
Hay grandes figuras, Lucy, que dejan de existir, pero yo digo que son estrellas que están destinadas a brillar con gran intensidad, desaparecen en un momento determinado pero se quedan en el recuerdo.
Pero se quedan, y ese es el caso de Álvaro Carrillo. Sí. ¿Cuántos intérpretes no han cantado su música? Hace un rato, antes de venir al aire, que estábamos tarareando Sabor a mí, esta misma de La Mentira, que la gente sigue insistiendo que se te olvida. Yo decía, son canciones, ponía la gente su níquel o su moneda en la vitrola y se podían cantar y bailar en un solo ladrillito.
Lucy, y no solamente los grandes o las grandes voces que han hecho famosas sus canciones. ¿Cuántos hombres y mujeres no han utilizado esas letras y esos temas para enamorar o para enamorarse?
O para desamorar.
También,
desamor también, porque esta misma que vamos a escuchar, que por cierto, la vamos a escuchar en la voz de Olga Guillot.
¡Uy, qué maravilla!
Esa señora, en el marco de una película mexicana, Olga vivió muchísimos años en México. Vemos sus canciones en muchísimas de las películas, pero Olga Guillot también se merece un segmento de esos grandes que hacemos con su música. Y hoy en La Vitrola, pues, preferimos dedicárselo a Álvaro Carrillo, que de verdad trajo su música, la proyectó a los 5 continentes, se hizo versiones en inglés, y lo más curioso, que todavía se siguen escuchando.
Y que Lucy García no deja morir, y por todo lo contrario, pues activamos esa vitrola con la voz de la grande Olga Guillot y ese bellísimo tema,
La Mentira. Tráiganme el níquel, por favor.
Adelante, la vitrola, vamos a hacerla sonar aquí en Levántate Cuba.
Te olvida que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido. Pero a fuerza no será.
Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida. Y al dejarme casi casi se te olvida que hay un pacto entre los dos. De mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme. Ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no es con Dios. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida. Y al dejarme casi, casi se te olvida que hay un pacto entre los dos. De mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme. Y si quieras sientas pena por dejarme, que ese pacto no es con Dios. La mentira.
Bueno,
me encanta. Qué belleza. Encanta esto de la vitrola.
Sí.
De verdad que sí, porque me hace, tú sabes, evocar toda esa época, ver a Olga ahí en plena
musical,
efervescencia, en plena juventud, y recordar a Álvaro Carrillo, porque fue uno de los grandes que su vida, pues, lastimosamente se malogró, pero sí, ha quedado, como tú bien dices, es una estrella en el firmamento que sigue sonando.
Por supuesto, y a través de cantantes como la gran Olga Guillot, que también es otra de las fallecidas, pero hay otras nuevas generaciones que siguen prefiriendo incorporar en sus producciones temas musicales del gran Álvaro Carrillo. Yo te mencionaba uno de los más jóvenes, Luis Miguel.
Luis Miguel, y antes de eso, alguien que lo hizo extremadamente, hizo un hit de esa canción, fue José José.
Ay, sí.
Ahora recuerdo, y la cantó también con mucho éxito Marco Antonio Muñiz, que eso es para los más viejitos de acá,
sí,
de mi generación. Después vino José José en el panorama de proyectarla, y después recientemente Luis Miguel.
Yo recuerdo a los Panchos también interpretaron
los temas. Haces, claro, sí, que sí. Todo. ¿Tú te imaginas esas cosas cantadas en la armonía de dos y tres voces? De verdad que este señor fue un creador. Y yo creo que el éxito de este señor, de Álvaro Carrillo, es la sencillez,
sí,
con que va diciendo esas letras, como tú le dirías a alguien reprochando, oye, se te olvida esto, y no te preocupes que ese pacto no es con Dios.
Exacto.
Es conmigo, siéntete liberada. Eran unas letras sencillas que todo el mundo podía entender.
Y podía identificarse con
claro,
ellas.
Claro, y yo creo que eso es lo que hizo de Álvaro Carrillo. Óigame, esa cosa de sabor a mí, todavía se escucha el sabor a mí en tantísimos lugares, y son lo que se le llama eso, números vitroleros, números de amor, de desamor, de cuando el amor duele, de eso que te quieres cortar las venas con un plátano maduro para que no te duela.
Exactamente, sí. Pero realmente te desgarran, pero igualmente te conectan con esa sensibilidad humana, y que agradecemos, Lucy, contar con figuras tan importantes de la música y que tú rescatas y nos traes en tus segmentos de recuerdos y en esta vitrola que hemos hecho sonar este lunes maravilloso para recordar al gran Álvaro Carrillo y las voces que interpretaron sus temas para dejárnoslo en la historia musical. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta mañana y que hayas hecho sonar esa bellísima vitrola, y por supuesto que te espero mañana con mucho más.
Pues aquí estaremos. Gracias a ustedes.
Sí. Para levantar, como dice Lucy García, ¿están despiertos? Sí, señor, están despiertos.
Sí, yo estoy, y Maite súper despierta.
No, yo me despierto cuando llega ella, cuando viene llegando Lucy García, es cuando yo realmente me activo.
Ya le dije que se fuera a pasar una semana
en casa. Sí, ella se va a arrepentir si me tiene una semana en casa, porque va a llover toda esa semana si yo me pongo a cantar. 7:47 minutos, gracias Lucy. Seguimos aquí en Levántate Cuba, gracias por preferirnos. Recuerde que si usted elige levantarse con la verdad, pues su día y su vida puede ser diferente.
décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha jugado un papel muy importante en aquellas personas amantes de la libertad, ya sean activistas o sean sencillamente el pueblo. Y ha sido la emisora que ha contribuido mucho a conformar toda una corriente de opinión, una línea de pensamiento que se desmarca totalmente de la que imponen los medios oficiales del país.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breves instantes podrán sintonizarnos en los 1030 kilómetros.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Los receptores conocidos como FTA o Libre por el Aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Solo unos días de la apertura de la Cumbre de las Américas en Perú, el periódico The Miami Herald y el periodista Andrés Oppenheimer celebraron un foro con la participación de varios dignatarios que participarán en esta cumbre. Tomás Regalado se encuentra en nuestra sala de redacción y tiene los detalles. Tommy, buenos días, qué bueno amanecer contigo y esa información.
Buenos días, Maite, y buenos días para todos los que se despiertan con Levántate Cuba. Bueno, el viernes pasado se celebró una reunión en las instalaciones del Miami-Dade College, en donde que fue enteramente dedicada a la próxima cumbre, y entre los participantes estuvieron el secretario de la OEA, Luis Almagro, y el nuevo canciller de Perú, Néstor Popolicio.
El Perú tiene una política de Estado al respecto, es una política seria, y hemos reafirmado que el gobierno venezolano no está invitado a la cumbre de las Américas.
A una pregunta del moderador Andrés Oppenheimer, ambos diplomáticos en conexión vía Skype, respondieron con un tecnicismo sobre la retirada de la invitación a Nicolás Maduro y no así a Raúl Castro.
El tema crucial hoy es la caída libre del país y lo que tiene que ver con la situación humanitaria.
Nosotros en el caso de Venezuela hemos aplicado la declaración de Quebec del año 2001 firmada por Venezuela y que definitivamente se señala que la ruptura del orden democrático en un país hace insalvable su participación en el proceso de las cumbres americanas. Esta es una declaración voluntariamente acogida por Venezuela.
Necesitamos un compromiso político mucho mayor para impulsar estos acuerdos y que no se queden tristemente en puras palabras. Sería triste y además sería dramático para nuestros pueblos.
En el caso cubano, no ha habido ninguna convenio, declaración o tratado en el que ellos sean partes que podamos aplicar, digamos, a Cuba.
Oppenheimer no se encontró satisfecho con la respuesta.
Pero bueno, eso es un tecnicismo, porque está muy bien que no inviten a Venezuela, pero Cuba no permite una elección libre hace 60 años. Entonces, al margen del tecnicismo, es un poco difícil de entender.
Para Alejandro Werner, el director del Departamento del Hemisferio Occidental para el Fondo Monetario Internacional, la situación en Venezuela es de mucha preocupación.
Claramente es una preocupación muy importante para toda la región y obviamente esto se está manifestando en la actualidad con un proceso migratorio muy importante que los países vecinos están teniendo que manejar de manera considerable.
Y Maite, el canciller de Perú dijo que puede haber instancias en donde el presidente Trump coincida con el dictador cubano. Asimismo, no cree que Maduro intente ingresar a Perú después de habérsele negado la entrada.
Tomás, y lo más cuestionable es que incluso personas pertenecientes a la sociedad civil pues han recibido una negativa para viajar a esta cumbre que se va a celebrar en Lima el 13 y el 14 de abril. Miembros de la oposición cubana pues no han recibido el permiso para viajar. Algunos han sido interceptados en Cuba, otros precisamente aquí en Miami han dicho que no. Y esto habla también de la manipulación tan fuerte que tiene el gobierno de Castro con otros gobiernos que primeramente les permiten a ellos participar en este evento y no le permiten al presidente Nicolás Maduro, pero sí le dan puerta abierta a Raúl Castro y están negando a la sociedad civil cubana que se manifiesta en contra del gobierno a que asista.
Sí, así mismo es. Bueno, imagínese, todo por un tecnicismo. El gobierno de Venezuela firmó esta declaración, la declaración del Quebec en el 2001, y por otro lado, Cuba, como no ha firmado esa declaración, puede ir. Ahora, mi pregunta es la siguiente, bueno, y se lo voy a hacer a varias personas allá, ¿por qué no exigen que Cuba firme esa declaración si quiere participar en la Cumbre de las Américas? Esa es una de las preguntas. Pero la buena noticia de todo esto es que ahora yo sé ya el caso de que antes habían dicho que el opositor Antonio Rodríguez no iba a ir a la Cumbre de las Américas porque le habían negado la visa. Bueno, yo sé ya confirmado que él está rumbo hacia allá en el día de hoy o mañana. También va a estar ahí Rosa María Payá, va a estar ahí Guillermo Fariñas y muchos otros. Obviamente, los que están en Cuba no los van a dejar salir porque saben el daño que le puede causar a lo que muchos dicen que el dictador Raúl Castro y los Castro van a hacer, que es defender lo indefendible referente a Venezuela.
Y por supuesto que nosotros estaremos muy pendientes, Tomás, a través de nuestros servicios informativos. Todo el equipo de Martí Noticias va a estar pendiente de lo que suceda en esta cumbre. Un equipo muy importante de nuestros periodistas va a estar presente en este evento para dar a conocer detalle a detalle lo que suceda. Y ojalá, porque realmente lo que queremos es que todo transcurra de manera pacífica y se respete por supuesto, la libertad de cada una de las plataformas de hablar y manifestarse de forma pacífica y correcta, pero que no se le niegue a nadie estar ahí, que no se reprima a la sociedad civil cubana como sucedió en el año 2015 en esta cumbre que se celebró en Panamá.
Sí, así es. Nosotros estaremos allá transmitiendo a partir de mediados de esta semana. Antena Live está yendo en vivo desde allá. Tenemos reportajes míos, tenemos reportajes de Álvaro Habla, el departamento de Internet, de martinnoticias.com. Va a estar actualizando la información minuto a minuto, Antena Live. Yo estaré reportando para ustedes ahí en Levántate Cuba.
Sí.
Y bueno, y cuando regresemos a Miami, a ver si todos grabamos ese famoso karaoke para, para escuchar a Maite cantar Sabor a mí.
Está un poquito difícil eso, Tommy. Van a tener que hacer bastante fuerte para convencerme, pero yo por Levántate Cuba lo haría. Agradezco a todos los que están conectados. Tomás Regalado desde la sala de redacción de Martín Noticias, pero agradezco a todos los que están conectados a través de Facebook Live desde horas bien tempranas. Así que, por supuesto, que un abrazo bien fuerte desde Italia, París, México. A todos, muchísimas gracias. Estén con nosotros hasta las 10 en punto porque tenemos muchísimo más. Hacemos una pausa para conocer las noticias más importantes antes del día. Nos vemos dentro de 30 minutos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 7,365 y en los 9,805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.